Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Wolfgang Amadeus Mozart, su vida y su obra. Un programa especialmente preparado por Ricardo de la Espriella para la Radiodifusora Nacional de Colombia en su sistema de frecuencia modulada.
En programas anteriores habíamos comenzado la audición integral de la acción dramática El sueño de Escipión, que es el 126 de Mozart. Mozart y su padre salieron de Milán después de las presentaciones de Ascanio en Alba el 5 de diciembre de 1771 y llegaron a Salzburgo el 15 de diciembre. Al día siguiente murió su patrón, el arzobispo Schrattenbach, y lo sucedió Jerónimos, conde de Coloredo, quien fue elegido el 14 de marzo e hizo su entrada solemne a Salzburgo como príncipe arzobispo el 29 de abril. A Mozart, quien acababa de cumplir 16 años, le comisionaron la serenata dramática para estas celebraciones. Una vez más, le dieron otro drama de Metastasio, El sueño de Scipioni, que había sido escrito originalmente para el cumpleaños de Carlos VI, con música de Angelo Pradiero en 1735. En el texto hay referencias muy claras a las derrotas que ese rey había sufrido en Italia. Mozart compuso música para las partes sobre derrotas guerreras, aunque no tenían nada que ver con la instalación del nuevo arzobispo. En 1743, Giovanni Porta también compuso música con este texto para el onomástico de Francisco I. Las fuentes del libreto de Metastasio son el Somnius Scipionis de Cicerón y la historia que cuenta el libro 15 de Sicilios Itálicos, Púnica. El Escipión de que trata el libreto es el ideal del romano para Cicerón, Scipios Africanos el joven, sobrino segundo del primer Africanos. Lo adoptó Publius Scipio, el hijo del primer Africanos. Ambas personas figuran en el sueño de Escipión. El nombre verdadero del joven Escipión era Emiliano. Masinissa fue un rey de Numidia en África, el que, conmovido por la generosidad con que el viejo Escipión había tratado a su hijo cuando lo capturaron, decidió ayudar a los romanos con todas sus tropas y llegó a ser el mejor aliado de Roma. Cuando Masinissa murió, le dejó su reino a Scipio Emilianus, el héroe de esta ópera, y este lo dividió en partes iguales entre los 54 hijos de Masinissa. La mayor parte del libreto de Metastasio viene directamente de Cicerón. Por ejemplo, el asunto de la música de las esferas o la historia de los habitantes del Nilo que no pueden oír el ruido de su corriente. El argumento de la ópera, como su nombre lo indica, comienza con el joven Escipión dormido en el palacio de Masinissa, que ve aparecer en sueños a las diosas Fortuna y Constancia, que tratan de convencerlo que las adopte como sus diosas tutelares. Además aparecen para aconsejarlo sus antecesores, entre los cuales su abuelo Publio y su padre Emilio le enseñan la vanidad de los bienes terrenales. En el programa anterior habíamos interrumpido después de la segunda aria de la Constancia. Esta aria, tan elocuente, es capaz de convencer a cualquiera, y Escipión se decide por la Constancia como su diosa tutelar. No es que rehúse la ayuda de la Fortuna, pero tampoco va a pedirla. Cuando la Fortuna le aconseja que mire sus ojos amenazantes antes que haga su escogencia final, Escipión le responde sin rodeos que ya ha escogido y le dirige su última aria, un alegro en si bemol mayor, con una corta introducción declamatoria, un poco adagio e maestoso, ambas partes acompañadas por oboes, trompas y cuerdas, a pesar de que Mozart raramente usa la misma combinación de instrumentos para dos arias consecutivas. El alegro es temáticamente aburrido, y el interés se concentra en escalas rápidas para el tenor. Hay varias versiones para algunas de estas escalas, en caso de que sean demasiado difíciles para el cantante, y en un solo caso la alternativa es más difícil. Pero el aria adquiere carácter en los 5 compases iniciales, que vuelven a aparecer después de la exposición. El segundo alegro tiene elementos de recapitulación para un trozo en forma de sonata, aunque en contexto general tiene forma binaria, que es la forma que Mozart prefiere para las arias da capo abreviadas de este periodo. La sección central del aria es un minueto con violas divididas y violines acompañando muy suavemente. El final tiene contrastes tonales y rítmicos antes del da capo, que comienza con la repetición del segundo tema en la tónica. Mirada en el siglo XX, esta aria parece desordenada y de poca inspiración musical. Sin embargo, su estilo nos muestra muy exactamente lo que conocemos del gusto de Salzburgo en esa época. Definitivamente les gustaban las arias extensas, en un idioma muy académico y llenas de virtuosismo. Mozart aquí debe haber escrito lo que le había pedido el cantante que la estrenaría. Después que Scipione acaba su aria, La Fortuna, en recitativo acompañado, expresa su sorpresa de que un mortal pueda rechazar su patrocinio, aunque, como recordarán, todos los parientes de Scipione lo habían rechazado, y le anuncia a Scipione que inmediatamente comenzará hostilidades, lo que la orquesta entera, menos las flautas, acentúa con música fuerte de venganza, mientras La Fortuna le desea toda clase de desastres. Acompañados por trémolos y escalas rápidas, aparecen luces macabras, tempestades y rayos, pero Scipione continúa desafiando a la terrible arpía. De pronto todo queda en silencio. La orquesta comienza esta vez, serenamente y con dignidad, un andante en mi bemol mayor. Scipione mira alrededor y se da cuenta que la visión y todos los divinos visitantes han desaparecido y que de nuevo está en el palacio de Masinissa. ¿Fue un sueño? El alegro orquestal vuelve y a propósito. Tal vez la pesadilla fue producto de su imaginación. No. La constancia era real y permanecerá con él toda su vida y acepta su sueño como un mandato divino. Oigamos el aria número 10, Di che sei l'arbitra, aunque creas que eres el árbitro, del sueño de Scipione, precedida por su correspondiente recitativo y seguida por el recitativo final, interpretados por Peter Schreier en el papel de Scipione, Edita Gruberova en el papel de La Fortuna y la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigidos por Leopold Hager.
Non più bella costanza, guidami dove vuoi, dal trino duro, eccomi tuo seguace.
Ehi, done mie!
Non bramo e non ricuso.
E il mio furore.
Non sfido e non pavento.
In van potresti scicchi a pentirti un dì. Guarda ben in mezzo. Pensaci e poi decidi.
Ho già deciso. Thank you. et olivero cum l'alb intrepida un nobil cor. Dice se l'arbitra del mondo intero, del mondo intero, ma non pretende.
Un nobile cor. Stelle, che fia, qual sanguinosa luce, che nembie, che tempeste, che tenebre son queste, a qual rimbomba, che risponvole sere, terribile fragor. Cento saette mi strisciar fra le chiome, e par che tutto vada sossopra e ciel. Non pavento empia fortuna, in vani nasci, in vano perfida, ingiusta dea.
Acabamos de oír la última aria de Escipión y el recitativo acompañado final de la ópera El sueño de Escipión, que es el 126 de Mozart. La obra podría terminar aquí, pero falta el epílogo o licenza, que era costumbre al final de una obra alegórica en honor de alguien. Sale una soprano, que representa el papel del autor, y le dice a Girolamo, que es la forma italiana de Hieronymus, el nombre del nuevo arzobispo, que aunque el héroe de la ópera era Escipión, cuando ella escribía los versos, pensaba en el arzobispo. Esto, claro está, le da tema para un aria. Pero Mozart obviamente no estaba interesado en esta parte del trabajo, y ni siquiera se molesta en tratar musicalmente el recitativo precedente, como había hecho en Talie Cotanti Sono, que es el 36, o en Avernice o Volo Gesso, que es el 70, dos licenzas que había escrito hacía unos años. Y del aria hizo una pequeña cavatina sin gran importancia, con dos estrofas, en que la segunda comienza en la dominante y está un poco variada. Más o menos 4 años más tarde, probablemente avergonzado de la pobreza de esta aria, Mozart la sustituyó por otra de un valor musical considerablemente superior. Su música tiene un carácter brillante, un poco fácil, y recuerda muchas obras instrumentales de 1776. Compuesta con el mismo texto de la licenza de 1772, la nueva aria también tiene forma de cavatina en dos estrofas, cada una con dos temas diferentes, pero los temas son más amplios, más melódicos y más musicales. Y Mozart, en la segunda estrofa, en vez de limitarse, como en la primera versión, a pequeñas variaciones superficiales, ha extendido y variado considerablemente los temas. Por lo demás, ni las palabras del texto, ni el personaje a quien estaban destinadas a homenajear, parecen ser tan del gusto de Mozart como para darle un tratamiento expresivo, Así que Mozart se limita a una composición totalmente musical, sin ningún esfuerzo hacia adaptarse al texto. Y el resultado es un aria de concierto muy agradable por el contraste entre los dos temas, por la gracia melódica del primero y el ritmo más acentuado del segundo, con sus numerosas cadenzas de un diseño muy elegante, y por el encanto ligero de su acompañamiento con imitaciones muy sencillas y muy melódicas. La licenza termina con un coro jubiloso en honor del arzobispo. El coro final, en una ópera seria, generalmente lo cantaban los solistas. Pero como en El sueño de Escipión ya hay un coro, puede perfectamente usarse aquí. De modo que Mozart termina con una obra enérgica, con las cuerdas marcando el ritmo bajo las voces en unísono del coro. La orquesta tiene oboes, trompas, trompetas, timbales y cuerdas. Gracias a la seriedad de las versiones discográficas de Leopold Hager de las óperas tempranas de Mozart, disponemos de las dos versiones de la licenza, tanto la de 1772 como la de 1776. Oigamos la primera, interpretada por la soprano Edith Matiss, el coro de cámara de Salzburgo y la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigidos por Leopold Hager. Son sus partes recitativo Non è Scipio, o Signore, no es Escipión, o Señor. Aria número 11. A per qué cercar de Gio. A por qué debo buscar. Y coro número 12. Cento volte, 100 veces. Acaban ustedes de oír la versión original de la licencia final o epílogo de la ópera El sueño de Escipión, que es el 126 de Wolfgang Amadeus Mozart. Ahora oigamos la versión corregida de esta licencia, que Mozart modificó en 1776 con el mismo texto que el anterior y también interpretada por la soprano Edith Matiss, el coro de cámara de Salzburgo y la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigidos por Leopold Hager. Con la segunda versión de La Licenza, de la ópera El sueño de Escipión, que es el 126 de Wolfgang Amadeus Mozart, hemos concluido la transmisión integral de esta ópera, escrita o en 1771 o en 1772, cuando Mozart tenía 15 o 16 años. Para esta transmisión, hemos utilizado la versión de Leopold Hager, dirigiendo el coro de cámara de Salzburgo, la orquesta del Mozarteum de Salzburgo y los siguientes solistas. El tenor Peter Schreier en el papel de Escipión. La soprano Lucía Popp en el papel de La Constancia. La soprano Edita Gruberova en el papel de La Fortuna. El tenor Claes Ange en el papel de Publio. El tenor Thomas Moser en el papel de Emilio. Y la soprano Edith Matis en el papel del autor en La Licenza. Esta grabación fue hecha entre el 16 y el 19 de enero de 1979 en el Aula Máxima de la Universidad de Salzburgo, inmediatamente antes de su presentación en forma de concierto al día siguiente, fecha que puede haber sido su estreno mundial, si es cierto que Mozart nunca la estrenó. Y fue producida por la radio austríaca y el Mozarteum de Salzburgo como parte de la serie en que cada año se hace una semana Mozart en enero, y se presenta allí una ópera temprana de Mozart en forma de concierto. Le toca el turno ahora a la obra religiosa Regina Celli en si bemol, que es el 127, para soprano, coro a cuatro voces, dos oboes o dos flautas, dos trompas, cuerdas y órgano. Este Regina Celli está construido exactamente con el mismo modelo que el Regina Celli, que es el 108, escrito el año anterior. Con excepción del gran aria para soprano, Ora pro nobis, todos los movimientos tienen la forma ordinaria de las sinfonías de Mozart. Más aún, mientras el Regina Celli de 1771 se parecía a las sinfonías sencillas y brillantes del periodo italiano, el Regina Celli de 1772, con su orquestación más sólida y mucho más modulada, recuerda las sinfonías alemanas de este periodo. El uso de la voz, por lo menos en el primer movimiento, es más rica en modulaciones, y el contrapunto aquí tiene gran importancia, alternando con un ritmo de notas sostenidas, parecido al que había usado en las letanías del Venerable Sacramento del Altar, que es el 125 que oímos en programa anterior. El solo de soprano del Cuia Quemmervisti está intercalado con una intervención del coro que entra en canon. Y el Aleluya final, con su ligereza de ritmo, tiene más garra que el del otro Regina Celli. Sin embargo, en general las voces estaban indiscutiblemente mejor tratadas en el motete de 1771, sobre todo en el sentido de la preocupación por sus recursos, con excepción de la parte de soprano, que aquí ha sido tratada con un cuidado especial y ornamentado con cariño. Leopoldo Mozart dice que este Regina Celli fue escrito para la esposa de Michael Haydn, una soprano de gran renombre en Salzburgo, y que había participado varias veces en obras dramáticas de Mozart, comenzando con La obligación del primer mandamiento, que es el 35. Este detalle nos interesa mucho, porque indica las relaciones personales con la familia de un compositor que más y más va a influenciar la obra de Mozart. Oigamos el motete Regina Celli, que es el 127, interpretado por la soprano Emma Kirkby, el coro de niños de la Catedral de Westminster en Londres, y el coro y la orquesta de la Academia de Música Antigua, dirigidos por Christopher Hogwood. Son sus movimientos Regina Celli, allegro maestoso, Cuia quemmervisti, andante, Ora pro nobis, adagio, y Aleluya, allegro. Thank you.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el motete Regina Celli, que es el 127 de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretado por la soprano Emma Kirkby, el coro de niños de la Catedral de Westminster en Londres, y el coro y la orquesta de la Academia de Música Antigua, dirigidos por Christopher Hogwood. En esta forma termina otro programa dedicado a la vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además concluimos la presentación integral de la serenata dramática El sueño de Escipión, que es el 126, y en el que se utilizaron textos de Gottfried Kraus, William Mann, Teodoro de Vitseva y Georges Sainfoy, con grabación y montaje de Miguel Uribe. El próximo sábado, a la misma hora, oiremos música sinfónica compuesta por Mozart en 1772. Muchas gracias por su atención.
Wolfgang Amadeus Mozart, su vida y su obra. Un programa especialmente preparado por Ricardo de la Espriella para la Radiodifusora Nacional de Colombia en su sistema de frecuencia modulada.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.